Y además está de pastor de jóvenes ahí en Ensenada. Así que está involucrado con los jóvenes ministrando, así que creemos que el Señor va a traer una palabra de edificación para cada uno de ustedes. Así que estamos muy contentos de que nuestro hermano Tomás Shockley, espero que lo esté pronunciando bien, haya venido desde Ensenada, desde lejos, para compartir la palabra. Así que, por favor, denle una muy cordial bienvenida a Tomás Shockley. Gracias, brother. Okay.
Bueno. Thank you. Alguien se dio cuenta de mi camisa, gracias. Perdóname, pero no puedo usar estas cosas, me muevo mucho. Y esas cosas se ponen nerviosos. Okay, ya. Yeah. Buenos días. A ver, ¿no escucharon buenos días? A ver, inglés, good morning. Antes yo hablaba inglés, ¿eh? Antes era gringo. Pero ahora soy netamente mexicano, ¿eh? Créamelo. Se nota que hay mexicanos aquí. Levanta la mano si eres mexicano de descendencia. Yo creo que Dios ama a los demás también, ¿verdad? Dios es bueno. La verdad es que esta nieve que tenemos aquí afuera cayendo es una bendición del cielo, ¿no es cierto? Y sus pies dicen, no, porque mis pies están bien fríos. No, en serio, es una bendición del cielo. Y déjenme decirles que el Señor quiere caer sobre nosotros hoy, igual que esta nieve que ven aquí afuera. El del video, mira, sacan la nieve cayendo ahí afuera, mira. Para que los del video puedan apreciar, los del cassette, ya saben. Los cassette no, ¿verdad? Porque no más escuchan. Igual que las bendiciones están cayendo afuera, yo sé, yo creo, con toda mi confianza, que van a caer aquí hoy. ¿Están de acuerdo? ¿Qué tal si le damos un aplauso a Dios? ¿Ok? El que trae la nieve. Man. Sí me gusta, grupos medio relajientes, pero ya saben, ¿eh? Aguantan, ¿eh? Así me gusta. Mira, quiero decirles algo, otra analogía acerca de la nieve, pues ya empezamos de lleno, ¿eh? Gracias, si alguien puede enredar, ahí está, parece que ya. Ya más o menos. Otra cosa que pensé hoy en la mañana, porque hoy vamos a hablar de la pureza, les digo desde ahorita, vamos a hablar la neta. ¿Okay? ¿Sabes qué es la neta? En México se llama la neta. No sé si en tu país qué dicen, ¿no? Aquí dicen la verdad, ¿no? The truth, ¿ok? The real truth, ¿ok? Vamos a decir lo que es la neta acerca del sexo, acerca de lo que es noviazgo. Si les da pena, pues se vayan de una vez, ¿ok? ¿Ok? Porque vamos a hablarlo porque, ¿sabes qué? Ya está bien. ¿Ya? Gracias. Y aquí vamos a hablar de la pureza, pero déjenme decirles, cuando empezamos a hablar de la pureza, algunos de ustedes dicen, no, ya se me pasó la pureza, yo me hice cristiano y ya como que ya estaba como se dice, manchado, sucio, lo que sea. Pero déjenme decirles, hay un versículo en Salmo 51, versículo 7, que dice que David, después de que había pecado con Betsabé, después de que había pecado, que cometió adulterio, que estaba manchado, que era el rey David, escogido desde antes de la fundación del mundo, de llevar al pueblo de Israel, un gran ministro, un gran pastor, cayó en pecado. Y él oró a Dios y dijo, Dios, contra ti, solamente contra ti. Tuvo un arrepentimiento de veras. Y Dios le dio una promesa, y esta promesa debes de reclamarlo si lo ocupas. Dijo, Señor, lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Amén? Dios es grande y te puede limpiar más blanco que la nieve. Mira la nieve, mira. Esa nieve es virgen. Nadie lo ha pisado ahí. Y fíjate que muchos de ustedes se sienten pisados. Y muchas mujeres se sienten bien pisadas. Se ríen todo lo que quieren, pero es cierto. Y algunos de simples, ¿eh? Dice, hay de 14, 13 años aquí, aguántense. Porque muchas veces no aguantan esas pláticas. Porque el puro simple es... Como que apenas están llegando a la pubertad, ¿no? Ay, de veras, no sabía. Okay. Pero los que ya han vivido un poquito entienden, se sienten pisadas, se sienten mal. Pero igual que esa nieve está cayendo, cubriendo todas las pisadas. Imagínate ayer cuando subieron. Estaba lodo por todos lados, estaba feo. Estaba cochino las carreteras, ¿no es cierto? Estaban cochinos. Hoy ve a las carreteras y ver cómo se ven. Se ven blancos, se ven preciosos, se ven cubiertos, se ven así. Y así quiere hacer Dios hoy. ¿Pueden bajar el micrófono tantito, por favor? Jefe, gracias. Si no, le voy a tronar los bocinos. Déjenme decirles, igual que esa nieve, Dios quiere que seamos. Yo confío que el Señor hoy va a hacer esta obra. ¿Cuántos más confían conmigo que Dios va a hacer esta obra? Amén, amén. Otro aplauso para el Señor, que nos lava más blanco que la nieve. Al final de los estudios hoy, vamos a dejarles una oportunidad de hacer lo que le llamamos un pacto de pureza. Si no saben qué es un pacto de pureza, un commitment to purity, muchos dicen en inglés. Es decir, yo delante de Dios, yo me prometo desde hoy comprometer, guardar mi cuerpo, el templo del Espíritu Santo que Dios me ha dado para usar para su gloria. Prometo guardarlo limpio y casarme limpio de este día en adelante. Casarme virgen. ¿Cuántos les gusta la idea de hacer esto? Levanten la mano. Está precioso. Algunos están... porque no están seguros todavía. Ok. Después de la plática, espero que todos puedan decir, amén, yo quiero eso. Porque la otra opción es seguir el plan del diablo, y ese vamos a hablar ahorita. Pero primero tengo que explicar un poquito más acerca de mi esposa y yo. Somos, como mencionaron, directores de una casa hogar, tenemos 12 años ahí. Y en este casa hogar, pues tenemos 40 hijos. ¿Ok? Y mi esposa y yo, pues mi esposa se llama Marisela Miramontes. De aquí, claro, claro. Bájalo un poquito más porque está tronando. Gracias. Gracias. Bueno. Probando 1, 2, 6 y ya está. Más. Gracias. Ya. ¿Sí me escuchan, no? Ok, porque no, ni modo que platicas. Ok. Quiero presentarle a mi esposa. Mira, como mi esposa está encerrada en su cabaño porque no, porque la nieve y todo está snowing, como dicen. Y mi esposa tenía artritis y no puede caminar muy bien en la vida normal. Y ahora en la nieve, pues menos. Entonces al rato viene, si Dios quiere. Pero traje a mi esposa aquí, mira. Aquí está Marisela Miramontes de Shaki. 1, 2, 3. Y algunos de ustedes bien machos ahí dicen, ay, yo jamás voy a poner una camisa así simple. Mis amigos, ¿qué dirán? ¿Sabes qué dirán? Dirán que tú eres un hombre de calidad, un hombre que sabe decir no a la fuerza del mundo, porque el mundo dice, no estrenes tu esposa, porque qué tal si una guapa anda por ahí. Es lo que dice el mundo, y no me digan que no, ¿ok? Así dice el mundo, porque no presumen. Algunos quitan su anillo de bodas para que nadie lo vea. Yo presumo mi anillo de bodas, porque ese representa un compromiso que yo hice con mi esposa, de estar a su lado, de cuidarla, de estar con ella. El resto de mi vida. ¿Qué dice aquí mi camisa? Dice, el amor es para siempre. No es un rato, porque el mundo dice, mira, ámala hasta que no te sirve. ¿No es cierto? Ámala así como usas un trapo, ¿no? Usa este trapo hasta que ya está llena de grasa, está llena de... Ah, ya lo va a tirar en la basura. Es lo que dice el mundo, ¿no es cierto? El diablo nos vendió ese plan. Y nosotros lo tragamos, lo aceptamos. Ah, ¿de veras? Ok, lo voy a usar. Y cuando ya no me sirve, para afuera. Y por eso hay tanto divorcio hoy. Por eso hay tanto cosas en este mundo, inmoralidad, sexo libre. Porque es utilízala y después tírela. Pero yo no creo en este plan. Yo creo en el plan de Dios. Yo creo que el amor es para siempre. Por eso yo comprometí con Marisela este día, el 12 de julio. Mira, ahí está la fecha. Mira. 12 de julio. Perdón, mi panza. Cerro otra vez. 12 de julio, 86. ¿Ok? En 86. ¿Y sabes qué? Tenemos 14 años de casados. ¿Y sabes qué? Yo espero cumplir otra 14 y otra 14 y otra 14 y otra 14. ¿Y sabes qué? Mis padres acaban de cumplir en octubre su 50º aniversario. ¿Y sabes qué? Este día se levantaron una persona y otra persona y otra persona porque hace 40 años ellos aceptaron a Cristo en su vida. Ellos dijeron no al mundo, sí a Cristo. Y ellos cambiaron las viejas generaciones porque sus padres eran alcohólicos, sus padres eran paganos, sus padres no sabían glorificar a Dios. Y ellos dijeron, no, vamos a seguir a Dios. Y yo soy un resultado de su decisión. Y por eso soy misionero hoy. Por eso estoy sirviendo al Señor con todas mis ganas. Porque ellos me instruyeron en el camino. Porque ellos rompieron las cadenas de las pasadas generaciones. Y se levantaron en este aniversario una y otra persona diciendo, hace 40 años ustedes me animaron. Hace 30 años ustedes me animaron. Hoy soy misionero. Hoy estoy siguiendo al Señor. Nadie más me hacía caso en la iglesia y ustedes siempre venían y me saludaban. Qué precioso, ¿no? Así quiero yo. Un día, 50 años, si el Señor no viene antes, quiero poder decir eso. Quiero poder decir que ya aguanté este tiempo. Aunque muchas veces quería tirar la toalla. Muchas veces, hay conflictos en el matrimonio, ¿no es cierto? ¿Cuántos están casados aquí? Ok. ¿Cuántos tienen conflictos que están casados? Ok. ¿Cuántos tienen sangre en las venas? Lo mismo, ¿no? Si tienen sangre, hay conflictos, ¿no es cierto? Entonces muchas veces uno tiene ganas de tirar la toalla, pero tiene que decir ¡no! A lo que el diablo te dice. Y sí a lo que Cristo dice. Y Él dice, ámala para siempre. Y así es. Entonces yo nomás quiero decirles a ustedes algo. Dios me escogió a Marisela. Ya saben en México, ya saben en Latinoamérica usamos el apellido original de ellos. ¿Verdad? El maiden name, como dicen en inglés. ¿Verdad? Entonces Marisela Miramontes de Shaki, así decimos. Entonces ya, aguanten. Marisela Shaki para los que son más gringuitos. ¿Okay? Perdón, gringos, yo también era gabacho. Perdón, americano antes también. Y yo vivo en México ya no, ya sabes, ¿no? Y tengo 40 hijos mexicanos, pues, ¿qué más quieres, no? Que me dice una pa. Fíjate que yo sé que Marisela Miramontes, Dios la había escogido para mí desde antes de la fundación del mundo. Yo sé que Dios sabía que el 13 de febrero 1984, que Tomás y Marisela se iban a conocer en una librería cristiana. Yo sé. Y yo tuve 4 novias antes de Marisela. Y ahora me arrepiento por haber tenido 4 novias. Yo hubiera querido tener 4 amigas especiales, pero novias. Ahorita hablamos un poquito más de eso. Y si no están de acuerdo conmigo, está bien, somos libres y soberanos, ¿verdad? Como buenos mexicanos, ¿verdad? Libres y soberanos. ¿Ok? No tienes que estar de acuerdo, pero sí escucha, por favor. Porque a lo mejor nunca has escuchado una plática así. Y les voy a decir esto. Yo quisiera que alguien me hubiera tenido las agallas, the guts, como decimos en inglés, para venir a mí cuando yo era joven de 13, 16, 15, 20 años y decir, ¿sabes qué? Aquí está la neta. Síguela o no síguela, pero va a haber consecuencias. Yo quisiera, pero nadie, ni mi mamá, ni mi papá. Mi papá y mi mamá, ¡oh, tienes novios! ¡Ay, qué bueno! Mejor que novios, ¿verdad? Pero estaban muy preocupados, ¿verdad? Ya saben, ¿no? Los del otro lado. Y no del otro lado de la frontera, ¿no? Pero del otro lado, ¿verdad? ¡Ay, qué bueno que tenés novias! A lo mejor se casa un día y yo voy a tener mis nietecitas. Y se emocionaron, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, cuando mi papá vino y dijo, mire, quiero tener una plática hombre a hombre contigo. ¿Cómo te va en tu relación con fulana? Pues bien, más o menos. ¿Y cómo te va en lo físico? Ay, me pongo todo rojo, ¿no? ¿Sabes qué? Quiero decirte esto, hijo mío. Si te pasas aquí, te vas a arrepentir después porque sabes que el otro. Y hablarme así la neta, y al amor hubiera sido yo, y como nosotros, ¿verdad? Como ustedes. ¿Verdad? ¡Ah, mae! Tú eres de otra generación. Así decimos, ¿no es cierto? ¡Ay, vieja generación tuya! No sirve para nada, ¿no? Así decimos. Pero fíjate que no es así. No es así. La vieja generación y la nueva generación, todos tenemos que buscar lo que es la pureza. O hay consecuencias en nuestras vidas. Y eso es lo que yo sé que pasa en nuestras vidas. Entonces, yo sé que Marisela fue escogido para mí desde antes de la fundación del mundo. Y sabes que yo creo con todo mi corazón que Dios ha escogido a alguien para ti. Ahora, ¿cuántos aquí creen que Dios tenía a alguien para ti escogido? Ahorita sabe su nombre y sabe quién es. Si eres mujer, pues obviamente hombre. Y eres hombre, obviamente mujer. ¿Cuántos aquí creen que Dios tenía a alguien escogido para ti? Levanta la mano. ¿Ok? La mitad. ¿Y la otra mitad qué creen? Pues, ¿quién sabe? Yo tengo que ir a escogerla y si no la escojo, a lo mejor se me pasa el tren. ¿Han escuchado ese dicho? ¡Ay, se me pasa el tren! Y algunos dicen, ¡ay, se me pasó el tren! ¿Y sabes qué hacen? Agarran cualquier burro que pasa por ahí y ahí les suben. Y se casan con un burro. Perdóname, no quiero ofender a nadie aquí. O una burra. Porque tienen miedo a que se les pase el tren. Yo prefiero haberme casado hasta los 40 años, hasta los 50 años, que haberme casado mal. Yo me casé a los 28 años. O sea, ¡ay, qué viejo! No, qué viejo, que nada. Cuando yo conocí a mi esposa, les voy a contar más después. Es que me emociono y entro ya directo a la plática. Pero
que cuando yo conocí a mi esposa, yo la conocí cuando yo tenía 25 años. ¿Sabes qué le dije después de conocerla? Y era de Dios, o sea, toda, ahorita les cuento todo. Pero ¿sabes qué le dije? Y dije, Marisela, yo quisiera haberte conocido en un año más. Porque este año yo comprometí con mi Señor de estudiar la Biblia a fondo, y desde que te conozco no estudio casi nada. Porque estaba, oh, no, porque quiere estar con ella. ¿Y sabes qué me dijo? Ay, no te vayas, y si me quieres. Así dicen las comunes y corrientes, ¿verdad? No me dijo eso. ¿Sabes qué? Dime con mi esposa, me dijo, yo me quito de tu vida en este mismo instante. Mujer de calidad. ¿Amén? ¿Y sabes qué le dije? ¡No te vayas! Nada más estaba avisándote, ¿ok? Para que no te fuera. ¿Y sabes qué me dijo? Me dijo, ¿sabes qué? Si quieres estudiar mañana en la noche, no tenemos que vernos. Vamos a una llamadita, ya sabes. ¿Y sabes qué? Me liberó a mí de poder buscar a mi Señor. Porque sabía, si yo no buscara a mi Señor, yo iba a ser un esposo común y corriente, un esposo corriente. Un esposo no de calidad. Y mi esposa quería casarse con un esposo de calidad. Y sabía que lo más que me animara a mí a buscar al Señor, lo mejor que yo iba a hacer con ella, en lugar de posesionarme, es lo que se... ¡Ay, mi novia! ¡Ay, no te vayas a jugar fútbol porque yo quiero estar contigo! Yo tengo algunos de la casa hogar que tiran sus noviacitas, ¿no? Por ahí. Y después las dejaron y yo dije, pues, ¿qué pasó? Ah, es que no me dejaron jugar voleibol. ¿Sí me entiendes? Porque quieren andar en la escuela, la secundaria, ¿no? La junior high. Y nada más quieren andar conmigo caminando por ahí presumiéndome. Y dije, yo me cansé de eso, de volar. Yo quiero ir a jugar voleibol, man. Yo quiero el básquetbol. ¿Qué novia, qué nada. ¿Sí me entiendes? Pero esa es una posesión. No, tenemos que liberarlo. Así era mi esposa conmigo. Y yo les digo, desde ahorita, mi esposa es de calidad. Pero yo creo con toda mi convicción que Dios tiene a alguien para ti desde antes de la fundación del mundo. Y ese cambia todo. Porque algunos de ustedes ahorita mismo tienen sus binoculares, ¿no es cierto? ¿Los trajeron? ¿Alguien trajo sus binoculares al campamento? Yo no me los olvidaba cuando yo iba a los campamentos, ¿no? ¿Qué son los binoculares? Que sacan sus binoculares aquí ahorita y están, wow, a ver, ¿dónde está la más guapa aquí? ¿Dónde está el más guapetón, el más cuerpón, el más, tú sabes? No tengo mucho que presumir. Antes, ¿les enseño unas fotos? Antes. Si te casas con un guapetón que está todo calotote. Calote, decimos ahí, puff, tú sabes, ¿no? No sé qué dicen en tu país, ponchado, dicen, ¿no? Como una llanta ponchada. ¿Sabes qué pasa con los ponchados? Se hacen viejos y se ponchan y toda la llanta, ¿no? Porque antes era bien acá y ahora bien, ¿no? Y las mujeres bien acá y al otro, ¿no? ¿No es cierto? Y si te casas con un modelo. Di este seminario en Querétaro. ¿Cuántos conocen a Querétaro? Un lugar bien bonito. Di este plática en Querétaro. Y una muchacha después fue y platicó con cinco de sus amigas. Cinco de sus amigos. Amigas, no cristianas. Allá en México, ya sabes que todos son católicos que no son cristianos, ¿verdad? Entonces eran católicos y así. Y ¿sabes qué? Ella compartió con ellos. Dije, ¿sabes qué? Tengo un regalo para ustedes. Y ellos felices, pues, ¿qué es de la sorpresa? Y no se aguantaba y ya tenían una hora libre de clase. Y les contó, pues, anoche yo escuché una plática acerca de la pureza. Y ¿sabes qué? Los hombres nada más nos utilizan y después nos tiren, no nos tomen en serio. Y ¿sabes qué? Nosotros tenemos que ser nuestro hasta aquí. Tenemos que nosotros decir, poner nuestros límites. Para que esas mujeres, hombres, no nos aprovechen de nosotros. Así dijo sus amigos. ¿Y qué decían? Ah, no, yo no quiero. ¿Sabes qué? Todos dijeron, sí es cierto. Tenemos que ser mujeres de calidad y dejar de ser usados, ¿no? Así. ¿Y sabes qué? Ella estaba compartiendo todo eso y fue una bendición, porque esa mujer compartió con todas sus ganas, con todas sus ganas a ellos, y ellos sí lo creyeron. Y ella compró su anillo, ella y sus amigas compraron sus anillos y todos hicieron su pacto de pureza, y fue una cosa tremenda que Dios hizo en este día. Y así tenemos que ser nosotros, compartir con los demás, no decir, ay, no, mi pureza, esto, lo otro, no. No, tenemos que hacerlo con convicción. Tenemos que hacerlo con convicción. Y eso es lo que quiero animarles hoy, porque de verdad, yo sé que Dios se va a hacer algo especial. Ya está haciéndolo. Algunos están, Tomás está medio botado, está chistoso, pero lo que está compartiendo, ¿quién sabe? Escucha, Les dije que tenemos 40 hijos en la casa hogar y nos dicen mamá y papá. De los 40, 20 son adolescentes. Quiere decir de 13 hasta 18 años. Tengo unos de 22, 24 años. Imagínate, todos me dicen papá. Papá. Las adolescentes también, no tienen frecuencia. Inclusive traje una de mis hijas hoy. Es Grisel. Saluda, Grisel. Cámara. Dice, no. Grisel está viviendo en West Covina, haciéndose americana. Gracias a Dios, tiene la posibilidad de estar ahí. Y ella se creó conmigo desde los 7 años, desde que era chiquita ahí. Y tenemos muchos, pero los chiquitos se hacen grandes, igual que ustedes. Y de repente hay 20 niños dicen, papá, también. Imagínate tu mamá. Vamos a aprender que tienes 2 adolescentes en la casa 1. Imagínate tu mamá o tu papá con 20 de tuyos, pues, como tú. ¡Oh, man! ¿Tú crees que estaría sana? Tu mamá puede mandar, a lo mejor le manda al manicomio, ¿no? Al manicomio. Crazy house, ¿no? Manicomio. No, ya se va. Porque sabes que está duro. Pero sabes que Dios da la gracia. Pero sabes que me ha enseñado muchas cosas acerca de la juventud. Y fíjate que Dios hoy nos ha dado un ministerio que se llama Jóvenes de Calidad. Y ahorita estamos viajando en diferentes partes, en Baja California, en México, en otras partes. Y estamos predicando la pureza. Porque sabes que aquí en Estados Unidos hay muchos movimientos de pureza, ¿verdad? Hay why wait, y can wait, y let's wait, y everybody wait, ¿no? O sea, todos esperan, ¿verdad? O sea, hay muchos movimientos. En México no hay nada. Y sabes que voy a un grupo así como ustedes. Y sabes que en Querétaro había 100 jóvenes. Y de los 100 jóvenes, 60 pasaron para hacer su pacto de pureza. Porque nunca habían escuchado de algo como pacto de pureza. Y dijeron, yo quiero eso. Yo no voy a ser cochino. Yo no voy a ser cochina. Yo no voy a ser común y corriente. Yo no voy a seguir la corriente y dejar que me lleve por ahí. No, yo voy a ser diferente. Voy a ser muy diferente. Mira, en mi chamarra hay una toallita, por favor. Gracias. La verde. Perdóname, suben el calor aquí adentro. Vamos afuera para tenerla afuera para que no sudamos, ¿no? ¡Woo! Ahí en la nieve, ¿no? Es muy fácil ser común y corriente, muy fácil. Pero tenemos que aprender a decir no a la corriente, que no nos lleve ahí. Y este ministerio que hemos dado, nos ha dado, pues ha sido bonito porque podemos compartir en muchas partes y Dios ha sido bueno con nosotros en este aspecto. Bien. Antes de seguir adelante y entrar en lo que es nuestra plática directa, quiero felicitar a todos ustedes porque son muy inteligentes, muy sabios y son muy valientes. Pregúntame por qué. A ver, ¿por qué? Porque ahorita mismo, en este momento, podrían estar en su casa, está lloviendo afuera, ay, dormidos ahí. Podrían estar viendo la televisión de acción. O rentar una película de acción bien chido, ¿verdad? Una película de matanza. Podrían estar con los cholos que andan en la esquina, ¿no? Los homies por ahí. Y podrían estar con ellos y andar así. A ver, explícame por favor. Algunos a lo mejor han estado en esos movimientos en otra vida, ¿no? Otra vez. ¿Por qué caminan así? Yo nunca lo entendí en mi vida. Tienen un peso atrás. Tienen su backpack llena de piedras. ¿Por qué siempre caminan así? ¿Eh? Podrían estar ahorita en la esquina, pero ustedes decidieron con su voluntad estar aquí en Green Valley, aquí en este campamento, para buscar más de Dios. Vamos a darles un aplauso a ustedes. Y ustedes me dicen, ay, yo no vine por eso, yo vine porque yo sabía que había muchas muchachas bonitas. Bueno, Dios salva a los que buscan las muchachas bonitas también, ¿verdad? ¿Cuántos en su testimonio? Yo me saqué a la iglesia porque había muchas muchachas bonitas y Dios los agarró. Y que Dios te agarre hoy, si ese es tu motivo. Porque Dios está aquí con nosotros, está aquí con nosotros. Muy bien, muy bien. Pues como les dije, es muy fácil de ser de los comunes y corrientes y Dios nos ha llamado a ser jóvenes de calidad, a ser diferentes, a ser la contra. Romanos 12:2, ¿qué dice? No se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente. ¿Sabes qué? Tu mente necesita ser renovado, porque el mundo lo ha agarrado y lo ha encochinado. El mundo, en la escuela, la televisión, muchas veces nuestra enseñanza en la televisión está... Ok, enséñeme. ¿Qué debo hacer? Oh, ¿debo ver una muchacha? ¿Sabes? Ustedes saben. No me digan que no ven la televisión. Se ven así. Y ya no se aguantan y ¡boom! Están... Y tú lo ves y dices, ah, así se hace. Y estás con una muchacha, saliste de ahí. No lo piensen porque de así aprendimos. Pero ¿sabes qué? Tenemos que aprender a decir no a esto, porque es lo común y correcto. Déjame preguntarles, ¿cuántos están en la high school, en la prepa? Levanta la mano. ¿Okay? Muy bien, con más que la mitad. ¿Cuántos en la prepa ahí? Vamos a poner tu clase favorita. Vamos a escoger porque es de biología seguro, ¿verdad? Matemáticas seguro, ¿verdad? Ok, historia. No. Pero vamos a escoger una clase y vamos a contar, sacar 10 personas de esta clase. ¿Cuántos de ellos van a ser jóvenes de calidad? ¿Cuántas? Uno. Quizás. O quizás cero, ¿verdad? Ahora me pregunto, si te escogen a ti entre los 10, ¿qué serás? ¿Común y corriente? ¿Igual que los demás? Artudito. Está con nosotros, ¿no? Cuidado. Me está mirando. Ay, ok. Ya, perdóname. O principio, uno de los dos, pero... Y ahí van. Ok. ¿Qué serás tú? ¿Uno de los comunes y corrientes o uno de los de calidad? Es la pregunta. Espero que después de hoy todos puedan decir que son de la calidad. Quizás algunos dicen, pues esta plática no sé si me aplica. Entonces vamos a hacer unas preguntas a ustedes. ¿Cuántos aquí? Pueden levantar la mano aquí. ¿Cuántos? Este púlpito, man, es para chaparritos, ¿no? Mira. Man. ¿Dónde está la extensión, man? Perdóname. Ok. Vamos a... Perdóname, yo siempre uso púlpitos bien altos porque, mira, uso bifocales. Tengo 43 años desde ayer. Ayer fue mi cumpleaños. Pero 43 años de joven. Y me hago más joven cada día. Porque la Biblia dice en 2 Corintios 4, versículo 16, que aunque el hombre exterior, o sea, este cuerpo, está desgastando, está... ¿No? El hombre interior... Está renovándose más cada día. Entonces yo soy más joven que ayer. ¿Amén? Todos los viejos dicen amén. ¿Sabes qué me dice la tía de Grisel? Trabaja en mi casa, nos ayuda en la casa. Me dice, hola viejo de calidad. Así me dice. No dice joven de calidad. Yo digo, gracias, gracias. Me hace sentir muy bonito. No, no, en serio. Me gusta, no importa. Somos viejos de calidad, jóvenes de calidad, todos. Ok, la pregunta. ¿Cuántos de ustedes vienen de familias desintegradas? Quiere decir, como decimos en inglés, broken families, que no viven con mamá y papá por divorcio, muerto o otra razón. Levanta la mano todos. ¿Okay? Casi la mitad. ¿Okay? Casi la mitad. Ya pueden bajar la mano. ¿Para qué lo piensan? ¿Eh? Piénsenlo. Ahorita van a saber por qué estoy haciendo esas preguntas. ¿Cuántos de ustedes vienen de una familia donde hay un vicio o adicción? Vamos a extenderla hasta los tíos y tías. En alcohol, drogas, o puede ser inmoralidad, porque ¿sabes qué? El sexo y la pornografía es una adicción, ¿sí o no? Es una adicción. Ves uno y quieres más. Entonces, cualquier de estas tres cosas, ¿cuántos de ustedes vienen y donde hay alcoholismo o alguien que toma mucho así entre sus familiares? Levanten la mano. Ok, ya, más que la mitad. Ok, ahora no levanten la mano, ¿sabes? Porque ya son preguntas un poquito más vergonzosas. No levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes, su padre, no levanten la mano, pegó a su mamá? Piensa. ¿Su verdadero papá o un padrastro? ¿O cuántos de ustedes su madre pegó a su papá? Pobrecito. ¡Vete para acá! Algunos casos de abuso de esposos también. Ok, piénselo. ¿Cuántos de ustedes, sus padres, no levanta la mano, sus padres o sus madres, fueran infieles, quiere decir que tuvieron relaciones sexuales fuera del matrimonio? Ahora estamos llegando a donde nos duele, porque muchos ahorita con vergüenza, con una cara así todo triste, digo, pues en mi caso sí. ¿Y cuántos de ustedes dijeron cuando eran chicos, cuando vieron a su papá borracho, o su mamá que andaba con otro hombre, o vieron a cualquier de esos casos, cuando tu papá dijo, yo me voy, te dejo solo? Y ustedes dijeron en su corazón, yo jamás haré esto cuando soy grande. Yo jamás seré como mi papá. Yo jamás seré como mi mamá. Déjenme avisarles algo. Si ustedes no hacen algo en contra de esta fuerza mayor, porque es una fuerza mayor, es una fuerza que viene atrás de ti para jalarte, para ser igual que ellos, un 80% de ustedes van a seguir las mismas huellas, los mismos pasos que sus padres. ¿Yo no?
Sí, tú sí.
¿Sabes qué? Si tú no dices no con todas sus ganas, si no dices yo voy a ser diferente con la Biblia en la mano y entregando su corazón a Dios, vas a seguir las mismas huellas. ¡No, hombre! Yo como mi papá, yo borracho, yo mujeriego, yo mujer suelta, yo nada. Perdóname, no estoy ofendiendo a nadie y no quiero ofender a ni mamá ni papá, pero tenemos que hablar la neta, ¿no? No estamos aquí para, la pureza, ok, ya nos vamos. No funciona. Yo tuve muchas pláticas de la pureza. ¿Y sabes qué eran? ¿Qué tan lejos podemos ir en lo físico? ¿Podemos besarnos y abrazarnos y tocar? Y ellos dicen, no, bésense, pero no se emocionen. Bueno, si tienes sangre y hormonas y te besas así apasionadamente, como French kiss, te vas a emocionar y si no te emocionas, pobre de ti. Algo está mal con tu sistema hormonal y todo, ¿no? Entonces nos dijeron que no podemos besar. No. Ahorita vamos a hablar más de eso cuando llegamos a los límites y toda esa cosa, porque tenemos que hablar de eso. Pero fíjate, si tú no haces esta decisión, vas a seguir a los mismos güeyes. La Biblia dice en Deuteronomio 5:9, yo uso muchos versículos, apúntanlos, porque ahorita vamos a buscar algunos versículos. No crees que es pura plática, ¿no? Vamos a ver unos versículos bien profundos. Pero ahorita apunta. Deuteronomio 5:9 dice que Dios es un Dios fuerte y celoso. Y Él dice que Él hace visitar la maldad de los padres, de los padres, de los padres, hasta la tercera, cuarta generación, de los que me aborrecen. ¿Aborreces a Dios? Ah, no estaría en este campamento. ¿Estás viviendo una vida de santidad? ¿Una vida de pureza? Ah, no, tampoco. Entonces, ¿qué están diciendo tus acciones? Tus acciones, tu boca dice, sí, sigo a Dios, pero tus acciones están diciendo, no, Dios, tú por tu lado y yo por mi lado. ¿Aborreces a Dios? Porque si tú aborreces, rechazas, aborrecer, es hate, ¿no? En inglés. Es como, ¿cómo haces tú con las cosas de Dios? Cuando yo hablo de la pobreza, ¿cuántos de ustedes gozan en su corazón y dicen, yeah? ¿Y cuántos dicen, anticuado? Tomás, ya está cuarentón. 40 años, yo tengo 20 años, yo tengo 15 años, yo quiero vivir mi vida. Bueno, la Biblia dice, todo lo que el hombre siembre, ¿qué? Eso también cosechará. Si siembras a la carne, dice, segarás, ¿qué? Corrupción. Yo le digo a los niños, ¿no? Si quiero ser más gráfico, pues, ¿no? O sea, vas a segar algo feo. Pero si siembras hacia lo que es Dios y las cosas buenas, segarás vida eterna. Es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, estamos hablando ahorita de esa influencia que la tercera y cuarta generación, y tú tienes que romper esta cadena, estas cadenas que te tienen atados. Porque mira, yo me acuerdo, por ejemplo, yo voy a hablar personalmente, porque yo conozco muchos casos de alcohólicos y todo. Yo doy gracias a Dios que mi papá y mi mamá aceptaron a Cristo cuando yo tenía 3 años, y fíjate que yo acepté a Cristo cuando yo tenía 6 años. ¿Sabes? Por su ejemplo. ¿Y sabes qué? Desde los 6 años nunca rechazo a Dios. Nunca. Es claro que en la high school yo crecí bien cool, ¿no? Bien a toda área. Y yo tomaba cerveza por un tiempo y me emborrachaba por unos meses. Pero después yo dije, ¡qué tonto! ¿Cómo que voy a depender una sustancia para hacerme sentir bien? Cuando yo me puedo sentir bien sin esta sustancia. ¿Cuántos dicen amén? Yo no necesito esta sustancia. Ya soy bien cool con las mujeres. Yo dije, yo voy a ser cool con las mujeres, sin tomar, ándale, ¿me entiendes? Pero yo pasé por mis etapas, pero gracias a Dios, nunca he rechazado a Dios, pero déjame decirle esto, mi papá nunca pegó a mi mamá, gracias a Dios, pero déjame decirle, con sus palabras, pegaba muchas veces, porque él le hablaba muy, muy mal, le hablaba y siempre bajando a mi mamá, y sabes, cuando yo era chico, yo dije, yo jamás seré como mi papá. Papa Shaki, le digo yo, ¿no? Como ya pide, Papa Shaki. Yo no, jamás voy a ser como Papa Shaki. ¿Sabes qué? La primera novia, bueno, la segunda, para ya decir la verdad. La segunda novia, a los 19 años, tuvimos un conflicto. Y así, estamos así. Y yo, y un monstruo salió de mí. Y este monstruo era Papa Shaki. Y yo dije, no, yo fui a mi casa y lloré ahí. Dije, Señor, yo dije que yo jamás iba a ser así. Ahora estoy siendo igual que mi papá. Yo, cuando yo era chico, yo sufría. Sentí tan mal. Lloré. Hoy en la mañana estaba ensayando, estaba viendo, y empecé a llorar en ese punto. Y dije, yo no sé por qué empecé, yo empecé a chillar ahí, cuando estaba ahí, aquí en ese cabaño, porque yo estaba pensando en eso. Yo no quiero ser como la vieja generación. Yo quiero ser diferente. Y tú quizás... Perdóname, cuando yo platico, no me gusta que nadie, ¿sabes? Yo vengo desde Ensenada Baja, California, llegué a las 12:30 de la noche, todo desvelado. Pero no vine para que cuando estoy hablando alguien está hablando, ¿no? ¿Cómo no, verdad? ¿No? Bueno, gracias. ¿Amén? Gracias. Respeto, ¿no? Bien. Yo dije, yo no quiero ser como mi papá. Quizás tu mamá andaba medio así con los hombres o tu papá, y dices, yo no. Y ya ahorita estás sintiendo medio galán, medio don Juan. Aguántate, porque está en tu sangre. Y si no haces la contra, no lo vas a hacer. Tengo un hijo en la casa hogar, se llama Juan Antonio. Muchos de los que saben, gracias a Dios que están los de Downey. Yeah. Okay. Yo soy de Calvary Chapel Downey, también soy pastor de Calvary Chapel Downey y misionero de Calvary Chapel Downey. Entonces yo soy de ellos, orgullosamente. Pero Juan Antonio viene de una familia y se ha pedido en Carranza. Inclusive tenemos un dicho en inglés, que están carranceando. No sé si quiere decir que andan muy bien. Y sabes que su familia, todos son bien calotes y todos pelean. Y la primera vez que le miras chueco, ¡boom!, te descuentan. Y sabes que Juan Antonio era igual, peleonero y terco, pero por la gracia de Dios tiene 23 años, acaba de cumplir hace unos días. Y sabes que está sirviendo el Señor, fue a una escuela bíblica en Querétaro, está sirviendo tiempo completo en la casa hogar. Y él ha hecho, y ha sido, y ha dicho no a la vieja generación, y su familia todos están en drogas y en problemas, en la cárcel. Cada rato dice, ¿me dejas ir a visitar a mis hermanos en la cárcel? Uno tiene 15 años. Está en su sangre, créeme, fluye en su sangre. Pero él dijo, no, no voy a ser de la vieja generación. Yo voy a ser de una nueva generación. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos están? Vamos que sea de la nueva generación. Quiero que digamos juntos, soy una nueva generación. Uno, dos, tres. Soy una nueva generación. Ahora ustedes solos. Uno, dos, tres. Tienes que aprenderlo a decirlo. Muy seguido. Quiero que se pongan de pie en ese momento. No se terminó, ¿eh? Aguanten. Pónganse de pie y dile a la persona atrás de ti, sé de la nueva generación. Be part of the new generation. Dile. Ok, ya gócense. Ya siéntense. Segunda de Corintios 5:17. ¿Cuántos lo saben lo que dice? 5:17. Segunda de Corintios. ¿Cómo saben? Vamos a decirlo todos juntos. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todos son hechas nuevas. La vieja generación ya no. La nueva generación sí. Tenemos que reclamar este versículo seguido y seguido y seguido. Porque el diablo está en contra de ti. El diablo está en contra. Shh. Respeto. ¿Recuerdan lo que dijo Benito Juárez? ¿No? Soy un mexicano. ¿No? Respeta el derecho ajeno, es la paz. ¿Te acuerdas? Bueno. ¿No? Te dije que soy mexicano. Da, tra, da, tra, da, tra. Ya. Ya, ánimo. Ya pierdo el hilo cuando me salgo aquí. ¿Dónde está? Estamos diciendo así, el diablo tiene un plan en contra de tu vida. Juan 10:10, y no de Juan el que está a tu lado, San Juan, ¿ok? Juan 10:10 dice, el ladrón, que es Satanás, el the thief, man, el ratero, el ladrón, solo viene a robar, matar y destruir. Y Cristo dice, yo he venido para darles una vida y vida en abundancia. Es lo que Dios ha hecho. ¿Ok? Bueno, aplaudir si quieren, man. Okay. Estamos gozándonos aquí, man. Es un campamento bien chido, bien suave aquí. Vamos a aplaudir todo el tiempo, pero déjame chance de decir unas palabras, ¿ok? Ok. Dice que Cristo nos ha dado la vida nueva, una nueva generación, pero Satanás quiere robar, y matar y destruir tu futuro familia. ¿Sí quiere? ¿Es lo que quiere hacer? Como dicen por ahí, steal, man. Quiere robarte, quiere ser ratero. Cuando no estás mirando por ahí, te baja el dinero, te baja toda tu felicidad, te roba tu honra, te roba tu pureza, te roba tu virginidad. Ah, oh, es que me quería, me dijo que me ama. No voy a preguntar cuántos han creído esta línea. Si me ama, me dejas. Así dicen los hombres. ¡Ingratos! Y perdóname, yo soy uno de... No porque lo hice, no creas, ¿no? Yo me casé virgen, gracias a Dios, ¿ok? Por su gracia, me casé puro. Pero puedo decir que yo, si lo cambiaría, no hubiera andado de novio, más bien con novias. No hubiera hecho eso. Pero déjeme decirle, muchos hombres, si me amas, me dejas. Son líneas. Yo le digo a las muchachas, y no lo toman mal, ¿eh? Yo le digo, no te crees cuando el hombre dice te amo. Escúchame otra vez, niñas, a ver si no me escuchan. No creen cuando el hombre dice te ama. Porque no te ama, escúchame bien, ¿eh? Estoy hablando de la neta. No te ama, a menos que está listo. Pon este anillo en tu dedo, delante del altar, y dice, yo te amaré, en lo bueno y en lo malo, en la enfermedad como en la salud, en la riqueza como en la pobreza, y te amaré para siempre. Y no crees que te dice te ama hasta que está listo para decir, no, es una mentira. Porque es un sentimiento que él nada más siente en su corazón. Ay, te amo porque me das cosquillas. ¿Sabes qué les digo a los que les da cosquillas? Ay, cuando estoy al lado de él me siento cosquillas. Yo digo, ríete. Pero no pienses que es tu amor eterno. Nada más porque sientes cosquillas. Yo sentí cosquillas a los 13 años en mi primer campamento cuando agarré la mano de una niña. No estoy dando lecciones, ¿ah? Pero ¿sabes qué? A los 2 días me dejó. Pobre de mí. Pero sentí cosquillas. ¡Oh! Sentí electricidad por mi cuerpo. Y nada más agarramos la mano. No nos damos beso. No se ocupó. ¡Ah! Y ¿sabes qué? Me dejó y por 3 días el resto del campamento yo estaba deprimido. ¿Sabes por qué? Fue mi primer divorcio. Así sentí yo. Y no la conozco y hasta la fecha. Déjenme decirles, niñas, para que no se emocionen. No me acuerdo para nada su nombre. En serio, yo busco en mi mente y no encuentro su nombre. Y era la primera. Y fuera la primera persona que yo agarré de la mano. ¡Ay, qué ridículo! ¡Qué exagerado! No, exagerado. Estamos hablando de ideal. Tenemos que tener un ideal. Yo quisiera que Marisela Miramonte de Shaki fuera la persona, primera persona que yo besé en el mundo. Porque cuando besé a las otras muchachas, estaba besando a un futuro esposa de otro hombre. ¿Para qué hablas así? Quites toda la diversión. Es mi propósito, soy agua fiesta, lero, lero. Yo tengo muchos amigos muy buenos, y yo veo sus mujeres, sus esposas, y yo no tengo nada de ganas de besarlas. Me da asco. No porque son feas, porque pertenecen a mi hermano en Cristo. Y porque yo en el nombre de Jesús sentí la libertad de... con una mujer que no me pertenecía. No lo entiendo, pero el diablo nos vendió la mentira. Yo quiero robar y matar y destruir tu futura familia. Entonces besa a todos los que puedes antes que te cases, es lo que dice el mundo, ¿verdad? Aprovecha todo lo que puedes. El plan del mundo, el plan del diablo es sencillo. Es el plan bad. Apúntalo, B-A-D. El plan bad. ¿Saben que es bad en inglés? ¿Verdad? Duh, claro, somos gringos. No son gringuitos, pero medio, ¿ok? Quiere ser malo. ¿Sabes qué es el plan bad? El diablo. Que nos vendió y nosotros lo aceptamos. Ay, de veras. ¿Sabes qué es? Busca binoculares. Aprovecha y desecha. Ah, sí. No, sí. Sí, es cierto. Busca ¡Wow! En este campamento hay unos guapos. Mira, tengo opción número uno, opción número dos y opción número tres. A ver quién me hace caso. Y no me digan que no. Yo sé que todos ustedes tienen su lista ahorita. No me digan que no. A menos que ya estás comprometido ahí, que estés listo. Y de todos modos estás como, ¡ay, está guapa! Ay. No me digan que no. ¿Ustedes piensan que nací ayer? No, nací hace 43 años ayer. Tengo muchas experiencias. Ok, pueden decir, porque soy viejo, ¿ok? Pero créeme, busca, aprovecha todo lo que puedes, y cuando ya no tienes sabor, lo tiras. Igual que el chicle. Son relaciones chiclosas. Nunca he dicho en mi vida. Ah, no, apúntalo, mija, porque este lo vamos a poner en el seminario. Son relaciones chiclosas, porque a más digas de chicle, está bien emocionante. ¡Mmm, qué sabor! ¡Mmm! Estás con una niña nueva, una muchacha nueva. ¡Wow! ¡Yeah! Se siente rico. A los 2 meses, 3 meses, ya no tiene sabor. ¡Pum! 2, 3 meses, ya no tiene sabor. ¡Voy a buscar otro! ¡Mmm! Y entonces otro. ¡Qué sabor! Y están cambiando novias como chicles. ¿Quién está comiendo chicle ahorita? No. ¿Cuánto sabor tiene, hermano? Mucho. Tírala, deséchala. Es el plan del diablo. Robar, matar y destruir. Y quiere robar tu futuro matrimonio y tu futura felicidad. Es lo que quiere hacer el diablo. Déjame preguntarle, tenemos que hacerla contra eso. Y hay un versículo en Jeremías 29:11 que dice... Jesús, más bien Jehová, Dios, dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. ¿Cuántos aquí sueñan en un día tener una familia donde estás casado con un hombre, nada más, una mujer, y tienen hijos? Y tus hijos te quieren mucho y se cuelgan de ti y van a la iglesia y van a todas partes. Y la gente dice, ¡ay, qué bonita familia! Es el otro día. ¿Cuántos sueñan eso? Levanta la mano, come on. Ok, ¿y los demás qué? Nada más la mitad. Los demás sueñan eso. ¡Ay, yo quiero tener una familia donde mi esposo me pega! Y donde va y busca otras mujeres y donde nos deja solo y donde nosotros peleamos todos los días. ¡No, hombre! ¿Cuántos sueñan en eso? Unos payasos por ahí, ¿no? ¿Sabes que nunca han levantado la mano nadie? ¿Sabes por qué? Porque nadie sueña en eso. Pero ¿cuántos hemos vivido eso? No levanta la mano. Muchos de nosotros hemos vivido eso. No, Dios ha dado un plan. Tiene un plan para darte la persona que Él tiene para ti. Quiero que volteen en sus Biblias a Tito, capítulo 2. Es el texto que nos han dado para hoy. Tito, capítulo 2. Y quiero ver lo que dicen en cuanto a lo que es la pureza para nosotros en este día, porque dice algo para nosotros. Tito capítulo 2, versículos 11 al 13. Dicen así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, que es la maldad, lo cochino, y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Déjeme decirle, el último versículo, aguardando quiere decir esperando, ¿ok? Anhelando. La esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro Dios. Si tú sueñas un día en casarte bien, tienes que seguir el plan de Dios. Si estás esperando un día, anhelando tener una familia donde todos se aman y no se odien, donde todos se edifiquen y no se critiquen, eso es lo que yo estoy anhelando. Yo, gracias a Dios, estoy experimentándolo. Pero usted es joven, y yo cuando era chico, yo anhelaba eso. Yo sabía que tenía que decir no a las cosas de este mundo, si no, iba a seguir lo mismo. Así dice, y el versículo 12, ¿qué dice? Enseñándonos, renunciando, diciendo no a la impiedad, a todo lo cochino, a todo lo impuro, a toda la impureza, a toda la influencia del mundo, a todos sus compañeros que dicen, mira, esta muchacha ahí te quiere mucho, si nada más le dices que andas con ella, mira, te va, tú sabes que te quiere mucho, ¿no? Y tú no renunciándolo. No os conforméis a este mundo, no se conforman, sino transforman sus mentes. Cuando tu mente está limpia, ¿sabes qué? Te va a dar asco. Escúchame bien, te va a dar asco la maldad. ¿Alguien sabe qué dice Proverbios 8:13? ¿Alguien sabe? 8:13. Dice, el temor de Jehová es ¿qué? Aborrecer el mal. El temor de Dios, the fear of God, is to hate all evil. Es odiar, es rechazar, renunciando a la impiedad, renunciando a los deseos mundanos. ¿Sabes qué es la palabra aborrecer? Quiere decir que te da asco. ¿Cuántos de ustedes cuando están ahí en la escuela, y me dicen que los high schools hoy día, las prepas son horribles? En mi día estaban mal, pero no horribles. Que están besándose por todas partes. Agasajándose, decimos, pero me da pena usarla, pero es lo que usamos ahí. Making out, o sea, toda esa cosa. Enfrente en público. ¿Cuántos de ustedes les da asco ver eso? Ok, gracias a Dios, como unos 5 personas, ¿no es cierto? ¿Sabes qué? A mí me da asco. ¿Sabes qué quiero hacerles? Escúchame, yo voy a ser muy literal. ¿Sabes qué quiero hacer yo? Tirarles $20 y decir, vayan a rentar un hotel. Para que ustedes hagan esto en privacidad. Casados o no casados, pero si lo van a hacer en público, mejor lo hacen en privacidad. ¿Amén? Así debe de ser. Porque en el nombre de Jesús me están enseñando su intimidad. Es como me da asco. Yo no puedo ver los programas cuando enseñen esto hoy día. Ya no puedo. Me da asco. Antes cuando era joven lo aguantaba. Pero ahora veo un programa o una película y tiene una escena. Asco. Muchos de ustedes. No me digan que no, ¿eh? No me digan que no. Pero el temor de Jehová es aborrecer el mal. Y la pregunta para nosotros, ¿aborreces el mal o lo estás acariciando? ¿Aborreces el mal, lo rechazas o estás acariciando el mal? Estás diciendo, ahí está el maldad. Yo no participo en estas cosas, pero me gusta pensarlos, me gusta soñar, me gusta pensar. ¿O lo estás rechazando? Es la pregunta para todos nosotros hoy. ¿Aborreces el mal o lo estás acariciando? Porque si no, escúchame bien. Ven que este límite aquí, mira, es un límite. Si no, vamos a poner este es el límite entre bien y mal. ¿Ok? Aquí abajo, maldad. Aquí arriba, el bien. ¿Sabes qué? ¿Qué hacemos nosotros? ¡Ah! Ese es el límite. Yo puedo besarle, pero no me pasa nada. Pobre de ti. No, no, yo puedo besar y no... Ah, la beso. Ah, yo puedo. Ah, yo puedo. Yo no estoy participando. Yo no hago estas cosas. Yo no soy cochino. Yo no. ¡Oh! Y te caes. ¿Cuántas mujeres dicen, no, estoy embarazada? ¿Qué me pasó? Pues, déjame explicarle lo que pasó. No, mejor no, porque me da vergüenza. Abriste la puerta. Oh, pero él me dijo que me ama y me va a amar para siempre. Y desde que me embarazó, me dejó y me dijo que es todo otro hombre. Así dicen siempre, ¿no? Casi. ¿Qué, ¿sabes qué hiciste? Te acercaste al límite. Renunciando a la impiedad y los deseos mundanos. Sé sobria. Escucha bien. Sobria, justa y piadosamente. Vivir así. Quiere decir vivir en pureza, en santidad. Ay, pero es anticuado. Qué anticuado que nada. Dios quiere que tú hoy, en tu escuela, en tu high school, tu prepa, Él quiere que tú vivas en santidad. No, pero está difícil. Claro, está difícil. ¿Tú crees que era fácil para José? ¿Se acuerdan de José de la Biblia? No, no sé cuándo. ¿Cuántos de aquí conocen a José de la Biblia? No, pues, ¿qué pasó? ¿Los demás? ¿Qué? José, Joseph, ¿ok? Para que me entiendan, ¿no? Joseph, ¿ok? Joseph, ya. Yeah. El que tiene muchos colores ahí. ¿Qué hizo él? Pues, estaba bien así, consentido de su papá, tenía 17 años. ¿Y sabes qué? Ahí andaba, gozándose, ¿verdad? Y este era el hijo consentido de su mamá. Pues sus hermanos tenían celos y lo vendieron. Y lo llevan a la casa de Potifar. Potifar era un viejo, ¿sabes?, gobernador. ¿Sabes qué? Se puso a limpiar la casa y le pusieron encargado de toda la casa. La esposa de Potifar, esa vieja, perdóname, es una vieja. Ella, ¿sabes qué le decía todos los días? Dice la palabra, todos los días decía, duerme conmigo. Sleep with me, ¿ok? Para que me entiendan. Y no quería contar chistes, no quiere roncar tampoco, ¿ah? ¿Eh? No te creas. quería hacer lo que hacen las personas que se acuestan juntos. ¿Y sabes qué? Dijo, duerme conmigo. ¿Y qué dijo José? Ah, déjame pensarlo. No, déjame pensar, ¿será bien o será mal? No, él dijo, yo aborrezco el mal, ese es cochino delante de los ojos de Dios. Yo voy a decir que no. Y se fue corriendo, huyó. Y hasta él le agarró el chamarra y él soltó la chamarra y fue corriendo. Y él dijo, ¡ah, ah, guardias! ¡Me trató a violar! ¡Rape, rape! Vieja ingrata. ¿Y qué hacen las niñas muchas veces? ¡Ay, mira lo que me hizo! ¿Y qué hiciste tú? Te pusiste de carnada, Miss Bait, ¿ok? Bait, te pusiste ahí, ¡ay! Y te vestiste así, y así, y así, y así, y todo, y caminaste por ahí. ¡Ay, yo no sé por qué me mira así! Te mira así porque estás enseñando, estás diciendo disponible. I'm available. ¿Pero por qué? Pero después, mira, nada más salí con él y se volvió en un monstruo, en un pulpo. Octopus, ¿ok? Octopus para ustedes. Y me agarró por todas partes. Tiene como 20 manos. Yo no sé dónde aparecieron. Y yo nada más pensaba que a lo mejor iba a ser bien simpático. ¡Ah, ah, ah! Igual que la esposa de Potifar. ¡Mira lo que me hizo! Hijas, no sean tan naíves, tan inocentes. Naíves, ¿ok? Ay, yo no sé. Sí saben. Te vistes de una forma, te miran de una forma. ¿Sí o no? Te vistes de otra forma donde te cubres normal y eres normal y platicas normal en lugar de todo coqueta y todo. Y te miran de otra forma. Dicen, esta es mujer de calidad. Y la mujer vestida así, que actúa así, que camina así. Y la mujer que camina, tú sabes, y que actúa así, que se viste, se enseña el canal por aquí, tú sabes, ¿no? Y perdóname, pero estoy así, pero es verdad, ¿no? Si lo enseñas, ¿qué pasa? Los hombres quieren mirar, ¿no es cierto? Pues sí, si no quieren mirar, algo está mal, pero ahora si no miran es porque son santos, ¿ok? Pero no conozco ningún hombre que me ha dicho, yo nunca quiero mirar a las mujeres. Si me dijera eso, yo diría, ¿qué te pasa? ¿No? Pues, ¿me entiendes? Porque, ¿me entiendes? O sea, es natural que quieren mirar, pero nosotros, yo digo, me incluyo ahí porque he hecho una decisión de ser santo. Yo me he hecho un pacto con mis ojos. Job 31.1, es un versículo bien suave. Job 31.1, dice así, hice pacto con mis ojos de no mirar con lujuria a ninguna mujer. Oh, baby. I made a pact with my eyes not to look with lust on any woman. Yo vi en ese versículo hace un año y dije, ya, yo voy a hacer este pacto con mis ojos. ¿Y sabes qué? Camina una muchacha por ahí enseñando por aquí y yo, oh. Y al momento yo digo, Job 31.1, 911, ¿sabes qué? Marca 911, this is 311, ¿ok? Job 311, Job 311, ¿ok? Marca ahí, Dios, ayúdame. Perfecto, boom. No voy a mirar a esa mujer porque pertenece a otro hombre. Yo no voy a adquirir gozo de mis ojos, de mi carne, por mirarla. Aunque ella me quiera enseñar, no lo voy a mirar. ¿Por qué no me mires? ¡Ah, cállate! ¿Sí me entiendes? ¡Cállate! Guarda esa para tu futuro esposo, porque la Biblia dice que su cuerpo es para su esposo, no para ti, no para mí. Entonces, cúbrelo, ¿no? Es normal. Es lo que tenemos que hacer. Entonces nosotros tenemos que renunciar a los deseos del mundo porque nos dicen estas cosas. Y nosotros queremos seguir estas cosas y queremos seguir lo que es el plan del mundo. Para... ¡Man! ¿Quién puso este agua aquí? Pasen todos los seminarios, no se preocupen. ¡Man! Dice, renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivimos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tienes que ser de la nueva generación porque Dios nos ha puesto y nos ha guiado para que seamos de esta generación. Hay muchos versículos en la Biblia que hablan de la pureza. Primera de Timoteo 5:22, Pablo dijo a Timoteo, Pablo dijo a Timoteo, consérvate puro. Era un joven con hormonas, estaba en un ministerio, había muchachas en la iglesia, claro que iba a tener tentaciones. Dijo, consérvate, keep yourself pure. Y dice lo mismo a ti, keep yourself pure. Cásate con tu dignidad, no con vergüenza. ¿Ok? Entonces, así dice, y 2 Timoteo 2:22, dice, huye las pasiones juveniles, flee the youthful lusts, corre como José, no seas como David. Porque, ¿qué hizo David? ¿Se acuerdan de David en la Biblia? ¿Qué hizo David? ¿Dio el límite? Digo, oh, yo soy el salmista, yo puedo acercarme ahí. Y dice que estaba caminando sobre su techo un día. Y una muchacha estaba bañando. ¿Cómo se llamaba? Betsabé, ¿verdad? Bathsheba. Y la vio y dijo, ¡wow! No había hecho su pacto con sus ojos, ¿ah? ¿Eh? Con Job. Digo, ¡wow! ¿Cómo se llama? Primer paso, la vio. Segundo paso, mira, aquí están, paso a paso, ¿eh? Así es como caemos en el pecado. ¡Wow! La vio. ¡Wow! ¿Cómo se llama? ¡Oh! Manda a enviarme a mi casa porque quiero contarle un chiste. Ajá, sí, claro. Ajá. La acepto en mi casa. Ajá. Después dice que durmió con ella. Cayó. ¿Cómo pecas tú? No, ¿a poco dices un día? ¡Ah! Tengo ganas de pecar hoy. Voy a buscar una mujer y lo voy a hacer con ella. ¡Ah! Y brincas ahí adentro. No, a menos que estás loco, haces esto. No, ¿cómo pecas tú? Paso a paso. Está bien guapa. Voy a hacer un poquito más. Ah, pero no, lo voy a hacer. Yo lo voy a agarrar de la mano. No, no afecta nada. No, le voy a dar un abrazo más fuerte. Ahora un abrazo enfrente. Ahora un besito de piquito de buenas noches. Ahora mejor un beso un poquito más y la lengüita sale. Entonces ya están dando un beso por ahí y de repente ya estás en la zona roja. Ahorita vamos a ver la zona roja. Cuidado. ¿Eh? En la zona roja. ¿Y sabes qué? En la zona roja, ¿qué pasa? Va rápida la cosa, porque el beso se vuelve en un abrazo y un manoseo. Like petting, you know, in English. I've never understood that thing, petting. Porque petting es lo que hacen a los pets, ¿verdad? A los animales, a las mascotas. Y, ay, estoy petting. Ay, qué bonito. No, que petting es manoseo, ¿no? Con las manos donde era. Y de repente salió embarazada. ¿Cómo es eso? Pues entraste en la zona roja con el beso apasionado. Pues, ¿qué más quieres? Tarde o temprano, tu cuerpo pide más. ¿Me entiendes? Y así pecó David y así pecamos nosotros, paso a paso. Quiero que volvemos en nuestras Biblias a 1 Corintios capítulo 6. 1 capítulo 6. Y después de eso, quiero compartirle un poquito de la historia de Tomás y Marisela. Y después ya vamos a llegar al final para ver el pacto de pureza. 1 Corintios 6. Dice así, versículo 13. Dice, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Pero tanto el uno como el otro los destruirá Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Me pregunto a muchos niños, ¿para qué Dios te dio cuerpo? Ah, para caminar, claro, pero yo digo cuerpo, o sea, ya saben, llegan a la pubertad y tu cuerpo cambia, ¿verdad? O sea, los hombres se ponen más musculosos y todo eso. Las mujeres se empiezan a poner más curviosos y así. Y no es de vergüenza, nada más vamos a hablar la neta. ¿Por qué Dios te dio cuerpo? ¿Y sabes qué? Algunos de mis niños les pregunto porque son a veces muy inocentes. No sé, ¿para presumirlo? Piensen que su cuerpo es como son adornos, ¿no? Y debo enseñar todo lo que pueda. No, Dios te dio cuerpo para eso. Y yo les digo a las mujeres, Dios te dio cuerpo para varias cosas. Pero el número uno es para entregarlo al Señor. El cuerpo es para Dios y Dios es para el cuerpo. Y número dos es para entregarlo a tu esposo. Porque la Biblia dice, en Proverbios 5:18, dice que sus, escúchame bien, que sus pechos te satisfagan en todo tiempo dentro del matrimonio. En inglés es, may her breast satisfy you at all times. The Bible says it, ¿ok? Yo no estoy inventando nada aquí. Rated X. No, ¿qué dijo este pastor? No, la Biblia dice que te satisfagan en todo tiempo. Entonces, quiere decir que el cuerpo, todo el cuerpo es para entregar a tu esposo y después para alimentar a tus hijos y todo lo demás. ¿Para qué Dios te dio cuerpo? ¿Para presumir? No. Para eso. Para entregar primeramente a Dios. Para procrear. Es lo que dice la palabra de Dios. Procrear. Para tener hijos. Para glorificar a Dios con tus hijos. Y aquí dice, el cuerpo no es para fornicación. ¿Ahora qué es fornicación? Todo lo cochino. todo lo fuera del matrimonio, relaciones íntimas fuera del matrimonio. ¿Y qué dice en versículo 15? Dice, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de una prostituta, de una mujer que no es tuya, una mujer ajena? A strange woman, una mujer que no es tuya. ¿Cómo que voy a quitar mi cuerpo, que es parte de Cristo, porque yo estoy unido con Cristo, y voy a estar uniendo? Mírale, se pone mejor, ¿no? Míralo, lo dice. O no saben que, versículo 16, no saben que el que se une a una ramera, o se une a una persona, es un cuerpo con ella. Porque Dios dice, los dos serán un solo cuerpo. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Si tú te unes al Señor, eres un espíritu con Dios. Quiere decir que tú vas en tu carro y estás, perdóname, en mi pueblo dicen chacaleando, ¿no? Están aprovechando ahí, making out. ¿Sabes qué? Dios está contigo. No, yo dije a Dios que estuviera fuera de la puerta. No, Dios está contigo. ¡Pero qué vergüenza! Pero entonces, ¿para qué lo haces? ¡Ay, porque mi cuerpo pide! ¿Vas a hacer caso al cuerpo o a Dios? ¿A la carne, the flesh, o vas a hacer caso al espíritu, a Dios? Tú tienes que decidir. Aquí dice, es uno con él. Y dice que el que se une a mujer, la palabra unir ahí, es la palabra en griego, es cola, K-O-L-L-A. La super glue, que ustedes saben usar en español, en México, ya saben cómo se llama cola loca. Viene del proverbio griego, porque este cola loca pega todo. La palabra quiere decir usar pegamento. Quiere decir cuando tú estás con una niña, una muchacha, un muchacho, y estás uniendo tu cuerpo, tu lengua y sus brazos, y pues obviamente ese lleva más. Pero estás uniéndose, y no estoy, algunos se confunden mis pláticas. ¿Estás diciendo que el beso y que este y el otro es igual que el sexo? ¡No, hombre! Ninguno se ha embarazado por un beso, ¿verdad? Mi esposa sí pensaba así, ¿no? Me pensaba, ay, cuando se dan besos, y no quiere que nadie le besara, su primer novio quería besar, ¡no, hombre! A lo mejor me salgo embarazada. ¿Quizás? ¿Me entiendes? Entonces, no. Entonces, en este momento, estás uniendo, estás diciendo, somos uno. Y cuando se une el cuerpo, dice así, y ¿sabes qué? Muchos novios, ¿no es cierto? Cuando son novios y se termina el noviazgo, tomas dos maderas y los pegas juntos y los divide, ¿qué pasa? La mitad de una madera queda con la otra mitad, ¿no es cierto? Quedan hastiados. ¿Y sabes qué pasa con usted? Ah, yo puedo andar de novio y no me afecta. Sí te afecta, porque parte de ti se va con él. Parte de él se va contigo y nunca se quita. Entonces, ¿para qué unirse? ¿Para qué unirse? ¡Oh, pero es tan divertido! Claro, es divertido. Tu carne se goza. ¡Woohoo! Pero al rato, como el chicle, lo tiras porque ya no te da sabor. Es mejor esperar. Versículo 18. ¡Huyen! ¡Flee fornication! ¡Huyen de la fornicación! Cualquier otro pecado del hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Déjenme regresar a este versículo, vamos a ver el 19. ¿Ignoran ustedes que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Este cuerpo que Dios nos ha dado y está en vosotros, ¿el cual tienes de Dios? Sus cuerpos no son suyos, sino son de Dios. Porque han sido comprados por un precio, glorifiquen pues a Dios en sus cuerpos y en su espíritu, los cuales son de Dios. La Biblia dice que tu cuerpo no es tuyo porque Cristo murió en la cruz y derramó su sangre ahí para que morir por tu cuerpo. Entonces, ¿para qué estás entregando tu cuerpo a un hombre que ni conoces? A un hombre que no tiene compromiso contigo de estar ahí contigo el resto de tu vida. ¿Para qué lo haces? ¿Por qué? Porque todo el mundo lo hace. Así decimos, ¿ven? Todo el mundo lo hace. No, glorifica pues a Dios con tu cuerpo, porque tu cuerpo no es tuyo, dice la palabra de Dios. Ah, es mi cuerpo, yo hago lo que yo quiero. No, tu cuerpo es de Dios. Dios pagó el precio por él. Entrégalo a Dios para que tú puedas entregarte un día en tu matrimonio puro. Quiero que todos se pongan de pie, por favor. Todavía no terminamos, ¿eh? Aguantan. Pónganse de pie. Y voltea con la persona atrás de ti y dice, glorifica a Dios en tu cuerpo. Dile a las personas que están alrededor, glorifica a Dios en tu cuerpo. Glorify God in your body, man. Están durmiendo, ¿eh? Yo sé que no durmieron anoche, ¿eh? Pero nadie duerme en las pláticas. ¿Qué pasó? Seguro que estaban en los dormitorios anoche, ¿verdad? Wiri-wiriando, ¿no? Platique y este el otro, ¿no? Ánimo. Ya mero terminamos. Ya pueden sentarse. ¿Tienen las hojas?
¿Tienen las hojas? ¿Ah? Ok, ¿los repartieron? Repartan las hojas mientras que seguimos aquí. ¿Tienen unas hojas para ustedes? Y quiero ver unos de ellos ahorita porque tienen algo muy importante para ustedes. Y me pasas uno para nada más saber lo que, si está completo. ¿Nada más tiene esta? Ok, está bien, esa es la que quiero usar. Muy bien, por lo menos esta. Ok. Vamos a pasar ahorita a lo que se llaman 12 pasos de la intimidad. Es una hoja que tenemos aquí que es muy útil para ustedes. Algunos probablemente lo ven y dicen, ¡ay, qué chiste es eso! Mira, ¿qué está diciendo aquí? Tiene dos pasos. Tiene, a un lado dice 8 pasos a la pureza y el segundo lado dice 12 pasos de la intimidad. No es para que hagan burla, porque algunos inmaduros van a decir, ¡oh, mira lo que dice aquí! Si eres así, cálmate. Pero mira lo que dice, porque eso es bueno, porque sabes que muchos son inocentes, escúchame, naive, y no entienden que una cosa lleva a la otra. Son 12 pasos de la intimidad. Ahora, ¿dónde empieza todo? Con una miradita, número 1, y número 12, el acto sexual, el acto íntima. Ustedes dicen, ¿pero cómo? No, aquí son los pasos, ¿ok? Quiero que todos volteen en esa parte cuando dice 12 pasos de intimidad, y mira lo que dice. Tiene zona verde, que es la miradita de cariño y la plática más personal. Tiene zona amarillo, que es, empieza número 3, tomarse de la mano, un abrazo de lado, un abrazo de frente, un beso de pico, número 6. Y zona roja, empieza con el beso apasionado, el beso francés, el French kiss. Oh, algunos se emocionan, ¡woohoo! Algunos se emocionan y digo eso y digo, ¡ah, yeah! ¿Qué? ¿Es tu meta o qué? ¿Es tu meta en la vida? Entrar en la zona roja, Y número 8, manoseo cariñoso, tranquilo, pelo, cara, hombros, espalda. Número 9, manoseo pesado, encima de la ropa, partes más íntimas. ¿Para qué les digo? Ustedes saben cómo son. Si no, vayan a estudiar biología. Versículo 10, manoseo íntimo, debajo de la ropa. Número 11, quitar ropa. Y número 12, acto sexual. ¿Para qué hacen esto? Eso es una iglesia, un campamento cristiano. Es porque si no entienden cómo corre el agua, al amor ustedes piensan, ay, nada más me quiere tanto, por eso me besa. Déjenme decirles, y déjenme decirles la verdad, y quiero que escuchen desde ahorita. Porque ya vamos a hablar, ya vamos a llegar, ¿ok? Vamos a llegar ya al fondo, ¿ok? La Biblia dice, el versículo que acabamos de leer en 1 Corintios 6, 18, dice, huye la fornicación porque cualquier otro pecado está fuera del cuerpo. En otras palabras, sexo, acto sexual, ¿qué es? Perdóname, no quiero ser muy gráfico, pero tienen que entender. Miren aquí rápido, aquí enfrente. El acto sexual es parte del cuerpo del hombre, está entrando en el cuarto del cuerpo de la mujer. Todos sabemos, ¿no? Ay, no sabía. Si no sabes, vente conmigo después, les doy unas pláticas de los birds and the bees, ¿no? De las pajaritas, de las abejitas, ¿no? Así pasa. Cualquier otro pecado está fuera del cuerpo. Y les pregunto a ustedes, cuando hacen un French kiss, un beso francés, ¿dónde está tu cuerpo? No sé, nunca lo he hecho. Si no lo has hecho, gloria a Dios, quédate así. Que tu primer beso francés sea en tu día de boda. ¡Amén! ¡Amén! No te preocupes. Ustedes tienen que pensarlo, ¿eh? Piénsalo, ¿ok? Pero ¿dónde está? Está la lengüita y la lengüita entra en la boca, ¿verdad? ¡Ay, no hagas eso! ¡No seas grosero! ¡Come on! Es una lengüita y entra en la boquita. ¿Quiere decir que es lo mismo que el acto? No es lo mismo que el acto sexual. ¡Duh! Pero es algo íntimo. Parte de tu cuerpo está parte del cuerpo del otro hombre. ¿Y qué tal? Vamos, ¿qué tal si vas alguien con tu papá? Vamos a poner que te ve Sánchez. Señor Sánchez, yo vi el otro día que un hombre estaba metiendo parte de su cuerpo en la cuerpo de tu hija. ¡No, hombre! ¿Dónde está? ¡Le mato! Oh, nada más estaban besando. Oh, gracias. Pero es parte de su cuerpo, no podemos ignorar la realidad. Entonces, ¿para qué estás haciendo eso antes del matrimonio? Cualquier otro pecado está fuera del matrimonio.
Piénselo, estoy retando. Mi meta hoy no es decir, no hagan French kiss, no hagan peso. No es mi meta. Mi meta es enseñarles, retarlos hacia la pureza. Pero ¿cómo nos echamos a perder? Paso a paso. Mira, el número uno, miradita de cariño. ¿Cómo empieza? Estás en la escuela y de repente... Y cierres un ojo por ahí, ¿no? Y después cierres el otro ojo. ¿No es cierto? Y hoy día, mira, fíjate que antes los hombres tenían que ser los agresores, ¿no? Los que agresan. Hoy día las mujeres, ¡man! Casi se la avientan los hombres. ¡Mira, vente para acá! ¡Te quiero! ¡Man! Los pobres hombres, honestamente, yo doy gracias a Dios que mi generación no era así. Porque yo no sé si hubiera aguantado. Las mujeres son de veras. No sé si aquí en Estados Unidos, pero en México así es. Así, en serio. Ellos son los que escriben las cartitas. ¡Ay, te quiero para siempre! Y sueño que me beses. Gracias a Dios, yo nunca recibí una carta así. Porque quién sabe si me hubiera aguantado de joven. Porque uno no sabe. Uno piensa que sabe todo, pero no. Entonces, todo empieza ¿con qué? Con una miradita de cariño, ¿ves? El miradita de cariño está así. Después empieza una plática. Hola, ¿cómo estás? ¿Sabes qué? Me caes bien. Ay, tú también. Así empieza, ¿ves? Y después empiezan a platicar más y más y más. Y de repente... Están ahí como yo, con la primera, no sé cómo se llama, pero en ese campamento, ¿no? Estamos escuchando una plática como ustedes ahorita. Estaba al lado de una muchacha guapita, no me acuerdo cómo se llama, pero estaba al lado de ella y ¿sabes qué? Mi mano se bajó. Y de repente su mano se bajó también. Sentí la electricidad fluyendo por el cuerpo y sentí todo. Y de repente mi dedo tocó su dedo y dije, yo creo que me ama. ¿Te ama? Bueno, así pensé, y en ese momento, dedo teco ahí, entonces yo pensaba eso, y ¡boom!, le agarramos la mano, y ahí estamos escondiendo, claro, porque los consejeros que están aquí los fueron regañados, ¿verdad? Pero estamos agarrados ahí atrás, y felices, y ahí andamos por 2 días, todas partes así. Todo el día, yo estaba feliz de la vida, yo estaba en el cielo, hasta me cayó el cielo, y me llegó el infierno, porque ella me dijo... Ya no te quiero, yo quiero a tu mejor amigo, Kurt. Por eso no me acuerdo su nombre. Por eso yo sabía que fue una razón. En serio, yo andaba deprimido el resto del campamento. ¿Pero qué? Nos tomamos de la mano. ¿Y qué pasa después del mano? Después de repente un abracito, ¿no? De lado. Estás aquí. Y después no dice nada. ¡Oh, yeah! No dijo nada. ¿Quién está guiando en la relación? ¿El mujer, la mujer o el hombre? ¿Quién? La mujer. Porque el hombre va hasta donde la mujer lo deja. Porque somos un montón de ingratos. Y yo me incluyo ahí. Y si tú dices, yo no, entonces gloria a Dios. Porque tú guías como cabeza en la relación. Y dices, yo no voy a ir más allá que este límite. Porque este no glorifica a Dios. ¿Amén? ¿Cuántos hombres dicen? ¿Cuántos hombres dicen que les gustaría ser? No va a ser cuántos son así, porque serían bien poquillos, ¿no? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque somos ingratos, porque somos débiles. Y la mujer muchas veces tiene que decir no y quitar la mano mugroso de ahí. Hey, mujeres, aunque tienen que guiar, hazlo. Yo le enseño a mis hijas siempre, ustedes tienen que tener un hasta aquí. Quieres ir hasta aquí y no te acerques más. Y no sientes que no puedes sentarte al lado de alguien y estar tocando así normal. Pero el hasta aquí quiere decir en mi alma y en mi corazón. Yo tengo mi corazón. La Biblia dice en Proverbios 4:23 que dice, sobre todo cosa guardado, guarda tu corazón. Entonces tú tienes que ser hasta aquí porque yo no te voy a entregar ni mi corazón, ni mi cuerpo, ni mi mente. Porque está guardado para mi futuro esposo. ¿Cuántos dicen amén? Así tiene que ser, mujeres. Y sabes que este hombre te va a decir, esta mujer no sirve para nada. Al contrario, este hombre, ¿sabes qué va a decir? Por fin encontré una mujer de calidad. Y este hombre te va a respetar más. Y la mujer que está a tu lado que dice, ay, no, ella dijo que no, pues yo digo que sí, este hombre vaya, aproveche de ella. ¿Sabes qué? Aproveche de ella, pero no la respeta. ¿Están escuchando? No la respeta. No la respeta, está diciendo, ah, voy a usarlo hasta que se me quite el sabor como el chicle y lo va a tirar. Pero la mujer que dijo que no, dijo, al amor un día me gustaría casarme con ella. Porque ella sabe decir que no. Yo me acuerdo que mi esposa tuvo su hasta aquí, ¿no? Yo me acuerdo que estamos conociéndonos bien suave ahí, ¿no? Y yo me acuerdo que fuimos la primera vez que me despedí de la puerta, ¿no? De ella. Y yo soy bien americanizado, ¿no? Y damos abrazos para todo, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Mexicanos, ¿qué hacemos? La mano, ¿verdad? Hola, ¿cómo estás? Hola. Ya sabes, ¿no? Entonces yo vine a la puerta y yo quería darle, ok, buenas noches. Inocente, ¿verdad? ¿Y sabes qué me dijo mi esposa? En la puerta dijo, buenas noches. Al momento sentí mi ego un poquito lastimado, pero me fui manejando por ahí en mi Volkswagen van, mi combi ahí, y dije, ¿sabes qué? Si ella hizo esto a mí, quiere decir que lo ha hecho a todos los otros hombres. ¿Y sabes qué? Me empecé a gritar, ¡ya! ¡Yeah! ¡Una mujer de calidad! En lugar de irme todo aguitado, ¡pobre de mí! Porque no me dejó abrazarla. Era inocente. Mis hijos siempre dicen, es inocente, siempre estaba mal, papá. No nací ayer. Yo entiendo cómo corre el agua. Es que estamos escribiendo unas cartas. No son de amor, son de amistad. Yo sé que es paso a paso, ¿no? Paso a paso. Entonces, aguanta, tómalo tranquilo, ¿no? Así tenemos que hacer. Entonces, ¿qué dice aquí? Tomarse de la mano, después del abrazo de lado. Y el abrazo empieza aquí en el hombro, ¿verdad? Y de repente se baja la mano un poquito. ¡Pam! ¡No digo nada! ¡Woohoo! Y baja un poquito más y de repente está aquí. Arriba de la pompi. No dijo nada, quiere decir que me deja, quiere decir que está fácil, quiere decir que a lo mejor sí puedo más. Y de repente se vuelven enfrente y dan un abrazo así bien bonito así, y están platicando así, es íntimo, tu cuerpo está con ella, porque, o sea, ¿me entiendes? O sea, piensa antes que hagas eso, es íntimo, están, oh, pero no estamos haciendo nada, nada más platicando, pues. O sea, hombre, tu frente, tu pecho está con ella, frente. O sea, piénsalo, no te vamos a hacer todo. ¡Ay, no quiere decir nada! Si no quiere decir nada, entonces ¿para qué no lo haces con todos en la escuela? ¿Me entiendes? Somos tan inocentes, no quiere decir nada, eso siempre ves todo mal, así me dicen mis hijos. No es cierto, es que yo sé cómo corre el agua. ¿Qué pasa después? Un beso de pico, porque estás ya de repente estás enfrente de... Mi esposa mide más o menos así, ¿eh? Al rato la conocen. Entonces, yo no estoy así, yo estoy así. Decimos la pareja despareja, ¿no? Porque estamos muy desparejos, ¿no? Aquí estaba sentado sobre una banca, no te crees que está así de alta, ¿no? Entonces, de repente un beso de pico, ¡muah! Todavía estás en zona amarilla. Quiere decir que todo el mundo pasa en el límite de... Así. Y después, zona roja, ¿qué dice arriba? Peligro, la zona roja está diseñado por Dios para el matrimonio. ¿Por qué? Porque la zona roja es lo que le llaman preámbulo. Foreplay. No digas esto aquí en la iglesia. Foreplay es lo que hacen antes del número 12. No, pero no digas eso, porque yo nomás beso a mi novia porque me quiere, yo quiero asegurar que me quiere a mí. Y tú sabes, ¿no? Así hablan, ¿no? Yo nomás la beso porque yo quiero que se siente segura de sí mismo. Bésala para eso. ¿Sabes cómo se va a sentir segura de sí mismo? Si tú sabes tratarla como una mujer y respetarla como mujer. Así la vas a levantar en alto y ella va a sentir como la reina del mundo. No porque la besas, porque la tratas como una mujer, como una reina. Así es, hijo. No se engañen con los engaños del diablo. Está diseñado para el matrimonio porque el beso francés aquí dice, aquí empieza todo a acelerar, cuidado. Estás adentro. ¿Adentro de qué? Adentro de su boca. ¿Y qué? Número, beso a Francis, estás besándola ahí, de repente la mano tocando su cara. Lo hago por atrás. Tú sabes, ¿no? Está todo lo seguro, ¿verdad? Pero de repente la mano baja y toca por aquí y no dice nada. ¿Sabes qué deben hacer, muchachas? Déjame decirle claro. Deben darle una santa cachetada. ¡Paz! ¡No te acerques otra vez ahí! ¡Ese es para mi esposo! ¡Más vale que no! Y si no lo quieres hacer de tu parte, hazlo de parte de hermano Tomás, ¿ok? ¡Dile, ese es de parte de hermano Tomás! ¡Paz! Y si le duele un diente, ¿qué importa? Es mejor estar sin diente y estar puro que estar dientudo y todo cochino. ¿No es cierto? Entonces, dale una santa cachetada de mi parte. En Querétaro ya lo están haciendo así. ¡Ah, es de parte del hermano Tomás! ¡Pum! Porque les di esta plática ya, ¿no? La mano pega ahí y no dice nada, y de repente estás tocando enfrente o aquí abajo o en una parte donde no debes. Un paso más. Y de repente un dedo y no dice nada. ¿Dónde está la...